necesario seguir desenmascarando sus trampas.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues aquí arrancamos la tarde de COPE. Y tengo que decirte que si eres de Monesterio, en Badajoz, Cañaveral o Almoharín, en Cáceres, o si eres de Doade, Beariz, Galicia, Abenojar, Castilla-La Mancha, Gerena, en Sevilla, o si eres vecino de la ciudad de Huelva, déjame decirte que hoy eres noticia, porque tu localidad ha sido seleccionada por la Unión Europea como uno de los 7 proyectos que han caído en España para impulsar las materias primas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en estas regiones se va a invertir mucho, mucho dinero, unos 2.000 millones de euros, y se van a crear miles de puestos de trabajo. El porqué de todo esto está en el cambio de rumbo que está llevando a cabo la Unión Europea, no solamente en lo militar, también en lo industrial. Europa ha caído en la cuenta de que no podemos depender excesivamente de las importaciones chinas de materias primas, y por eso la Comisión Europea ha adoptado una lista de 47 proyectos para poner en marcha la extracción de tierras raras y metales estratégicos. En España, por ejemplo, tenemos mucho litio, wolframio, tenemos también cobalto, materiales esenciales para las baterías de los coches eléctricos o armamento sofisticado que también vamos a necesitar. De esos 47 proyectos que ha señalado la Unión Europea, pues mira por dónde, 7 de ellos los tenemos aquí en España. Por ejemplo, en Abenojar, en Castilla-La Mancha, el proyecto minero del Moto, que extrae wolframio, va a verse beneficiado con nuevas inversiones. La alcaldesa de esta localidad, Verónica García, dice que les ha tocado la lotería.
Podemos decir que es una buena noticia y que ha tocado la lotería, porque va a suponer el 20% de la demanda que se necesita de wolframio en la economía europea.
En Doade, Beariz, se abrirá una mina subterránea para extraer litio. El director del proyecto, José Luis Corbacho, señala que el mismo puede significar la revitalización de los pueblos de la zona.
Puede suponer la revitalización y el recuperar, digamos, habitantes en zonas que están deprimidas. Una mala noticia, por ejemplo, es que este año es el primer año que ha cerrado la escuela de enseñanza básica.
Pues sí, porque en esta localidad en gallega tuvieron que cerrar la escuela infantil por la despoblación de la zona. Lo que va a hacer Bruselas, además de promocionar todos estos proyectos, es simplificar también las autorizaciones. Trámites que podrían tardar 10 años se podrán completar ahora en 27 meses. Hay urgencia y por eso la Comisión va a acelerar, aunque haya que aplastar, dice la legislación local, según ha dicho el comisario de Industria. A partir de las 4 hablaremos con el geólogo y asesor técnico de CSIC en la Vicepresidencia de Relaciones Internacionales. Nos vamos a ir ahora hasta el Congreso, donde se suponía que el presidente del Gobierno iba a comparecer para detallarnos cómo vamos a afrontar el aumento del gasto en defensa que nos exige también Bruselas ante el panorama prebélico que se ha instaurado en toda Europa. Ricardo Rodríguez, desde el Congreso, buenas tardes. Pedro Sánchez, ¿ha concretado algo?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues el presidente se ha reafirmado en el compromiso de alcanzar el gasto militar del 2% sobre el PIB, pero sin plazos ni ritmos los dará en próximas semanas. Sí ha querido vender, sin embargo, cómo canalizará ese aumento de la inversión con la puesta en marcha antes del verano de un gran plan para el desarrollo de la tecnología y la industria de la seguridad y la defensa españolas. A partir de ahí, el choque frontal entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha centrado el debate y, de seguido, la sesión de control que está siendo ahora mismo.
Yo estoy encantado de que usted sea jefe de la oposición. Ya le digo yo que yo prefiero unos presupuestos prorrogados a unos presupuestos tutelados por la ultraderecha, como usted ha hecho en Valencia.
El problema es que usted tiene miedo. Si a usted le sobra la democracia, aquí el que sobra es usted. Si tiene una mayoría para gobernar, demuéstrelo en el Congreso de los Diputados. Presente los presupuestos y que se voten.
Pues tras renunciar a las cuentas públicas de este año, Sánchez ya ha apuntado a lo largo de toda esta mañana en varias ocasiones a la negociación de las de 2026.
Gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
Puede que sea hasta la canción.
4 de cada 10 españoles en el último año ha estropeado ropa al poner la lavadora. Unas veces por prisa, otras veces por pereza, otras simplemente por desconocimiento. Pues seguimos estropeando nuestra ropa al usar la lavadora. ¿Qué te ha pasado a ti con la tuya? ¿Qué te ha pasado al poner la lavadora? ¿Cuánta ropa estropeada, desteñida, incluso qué cosas o objetos has metido en la lavadora por descuido? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es un peligro, es un agujero negro donde entran cosas y a veces no salen o salen de aquella manera, porque ¿cuántas veces hemos puesto la lavadora sin revisar los bolsillos?
Buenas tardes. Pues a mí se me tragó la lavadora las entradas de la función de final
de curso del conservatorio de danza de mi hija. Así que imaginaros cómo me llovían las tortas.
¡Qué divertido!
Saludo.
Bueno, pues eso, realmente sabemos poner la lavadora. ¿Qué cosas se ha comido la tuya? En el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hansi Flick, muy enfadado con el calendario.
Primero por la fecha del Barça-Osasuna de mañana y luego por los descansos que tiene entre Liga y Liga de Campeones. Por ahí empezamos, Víctor Navarro. ¿Cómo ha sonado el enfado de Hansi Flick con el calendario?
Pues contundente, porque en la primera pregunta de la rueda de prensa ha aprovechado esa respuesta para en dos minutos explicar sus quejas por los horarios que pone la Liga. Está muy molesto Flick con los partidos de Osasuna de mañana, que no quería disputar ninguno de los dos clubes hasta mayo, y con el del Leganés, que se jugará un sábado a las 9 de la noche fuera de casa, y el martes también fuera se jugará en Alemania contra el Dortmund el pase a semifinales de la Champions. Flick dice que la Liga debería cuidar a los equipos españoles que juegan competiciones europeas y que quizás sería tema de UEFA y FIFA garantizar al menos dos días de descanso después un partido.
Tenemos que jugar estos partidos, pero es siempre lo mismo. Cuando jugamos fuera, siempre es a las 9 de la noche, así que llegamos tarde. Y esto tiene algo que ver con la recuperación de los jugadores. No estoy contento con esta situación. Y además, cuando ves cómo lo hacen otras ligas con sus equipos, cuando juegan Liga de Campeones, es totalmente diferente a cómo se hace aquí.
Ya no hay duda, Manolo Oliveros, ni Rafinha ni Araujo estarán en el Barça Osasuna.
Sí, señor, ha sido claro Hansi Flick también en ¿cómo están los jugadores? Por mucho que lleguen hoy en avión privado, Araujo y Rafinha no estarán mañana. Necesitan descanso, ha dicho, y ya veremos si están el domingo. Ha confirmado que la pareja de centrales será Eric García con Íñigo Martínez. Cubarsí estará en el banquillo y ojalá no tenga que salir, ha dicho, y los demás, ha dicho Flick, que están en forma.
Un sonido más de Hansi Flick. Ha querido mantener una distancia entre lo que piensa el Real Madrid y el Barcelona. Pregunta para Flick.
Hace unos días el Madrid se quejó mucho sobre la situación de que los jugadores no tienen descanso. Y Ancelotti dijo públicamente que no se presentarían si no tienen 72 horas para descansar. ¿Está de acuerdo?
¿Y está de acuerdo?
Somos el Barça, no somos el Real Madrid. Estoy muy orgulloso de que seamos el Barça.
En Osasuna para mañana, Alberto San, también tienen a jugadores fuera. Están pendientes de la llegada del camerunés Boyomo.
Sí, está volando ahora mismo el central rojillo tras el partido de ayer de Camerún. Se le espera esta noche en Barcelona y le recibirá una expedición rojilla y esperan a mañana que llegue el resto del equipo. No hay convocatoria, pero son baja para Jan por lesión y Torró por sanción. Y el técnico de Osasuna no ha querido decir si va a jugar Boyomo mañana, pero va a jugar y será titular en un partido en el que no les gusta la fecha y se une a la queja de Hansi Flick, Vicente Moreno.
Primero vamos a ver si llega, ¿no? Tampoco lo sabemos a... al 100%, ¿no? Al final no viene directo, o sea, pues entonces hay que esperar primero a ver si llega. Y lo que está claro, y por eso también Osasuna pues en su momento pidió junto con el Barcelona que se jugara en otra fecha, es que seguramente hubiéramos elegido si pudiéramos elegir otra fecha, ¿no? Pero a partir de ahí ya va a cambiar. No.
Rafinha estuvo ayer en el Argentina 4, Brasil 1.
Gira que bombada, mete Thiago por el medio, muy bueno, pasó. ¡Golazo! ¡Gol! Julián Viejo nomás. ¡Gol!
El primero de Julián, el último de Juliano. Los del Atleti le ganaron a los del Real Madrid, Bruno Casar.
El tango se impuso a la samba en un baile que arrancó de la mano de Julián Álvarez, que sigue de dulce y que abrió el marcador de este Argentina 4, Brasil 1, que dominó de principio a fin la campeona del mundo con una goleada a la que Juliano Simeone le puso el broche con su primer gol con la albiceleste para asestar un golpe más que duro a la Brasil de Vinicius y de Rodrigo, que tuvieron muy poco protagonismo, tanto que Rodrigo al descanso dejó su sitio a un Endrick que tampoco tuvo un buen papel en esta goleada, con la que además la selección argentina celebró sin Messi la clasificación para el Mundial 2026.
Hablan los atléticos Julián Álvarez y Juliano Simeone.
Obviamente que aporta su condimento a un partido como este, de esa forma de hablar. Pero bueno, nosotros con humildad, con nuestro trabajo, hicimos un partidazo y le dimos un baile.
Sí, bueno, obviamente un sueño jugar con esta camiseta, con los campeones del mundo, bicampeones de América, la verdad... Es algo muy, muy lindo y bueno, estoy muy contento.
De este partido, Carlos Sáez salió escaldado Rafinha.
Sí, corro, todas las miradas del partido apuntaban a Rafinha y más tras la humillación que sufrió Brasil. Los argentinos tenían ganas al jugador del Barça y se demostró cuando se retiraba el túnel con el Dibu chocando contra él o Paredes tocándole la cara. De hecho, la grada del Monumental se acordó constantemente de Rafinha, lo que simbolizaba la frustración de la selección de Brasil. Le puso palabras a la derrota Vinicius. Así no pueden continuar.
Hoy llegamos al vestuario y no hay mucho que hablar, solo pensar en lo que hicimos en el campo. Todos estuvieron muy mal, jugamos mal. Y Argentina hizo un excelente partido con su público. Tenemos que repensar todo lo que venimos haciendo. La gente quiere que ganemos. Falta un año para el Mundial. Yo ya jugué un Mundial y no quiero volver a perder.
En el Bolivia 0, Uruguay 0, estábamos pendientes, Javi Gómez, de cómo le fue a Jiménez, Valverde y Araujo.
Sí, duro partido Corrochano para Uruguay a más de 4.000 metros de altura. En Bolivia metió rotaciones Marcelo Bielsa, no jugó Araujo ni un minuto. Valverde salió en la segunda parte y tan solo jugador del Atlético Josema Jiménez inició y acabó el encuentro. Además, el rojiblanco dejó una imagen tremenda en el 0-0 porque en el minuto 89 tuvo que pedir oxígeno debido a la altitud.
Y ahora otros cuatro nombres propios. El primero es Asencio, que afianza su estancia en el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz.
Raúl Asencio firmó el pasado lunes su renovación con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2029. Terminaba contrato en 2026 y la información que manejamos en COPE es que el club ha ejecutado el contrato tipo que tienen todos los canteranos. Su cláusula pasa de ser de 50 a 100 millones de euros y su sueldo hasta final de temporada será de 1 millón de euros. Será cuando la temporada finalice, cuando ambas partes vuelvan a sentarse para negociar la ficha del canterano del Real Madrid las próximas temporadas.
Otro nombre propio de futuro en el Real Madrid es el Alexander Arnold. En Inglaterra se da por hecho Manu Sánchez.
En verano, gratis y con un salario algo superior a lo que perciben en Liverpool, donde es el tercero más pagado después de Virgil van Dijk y de Mohamed Salah. Trent Alexander-Arnold se va a marchar del Liverpool con más de 300 partidos jugados, siendo el defensa más asistente de la historia de la Premier League y con una carrera de 21 años en el equipo de Anfield. Los aficionados ingleses, eso sí, no se lo han tomado demasiado bien porque se va a marchar sin dejar un solo euro en caja, lo que se entiende aquí prácticamente como una traición al Liverpool.
En San Sebastián, Mauri, ya que se da por perdido a Zubimendi y aparece la sombra del Real Madrid.
La Real tiene asumido que el jugador no estará la próxima campaña en sus filas. Solo falta saber quién abonará la cláusula de 60 millones. La Real, eso sí, lo tiene claro, que será mediante el pago íntegro de la cláusula y no como en las últimas salidas de Isaac Merino y Lenormand. La marcha del cerebro de la Real Madrid se podría estar cociendo, pero muy a fuego lento. Recordemos que Zubimendi ya pudo salir el verano pasado con gran propuesta del Liverpool, pero sorprendentemente se quedó en Donosti sin aumento de su ficha y sin aumento de su contrato, que expira en 2025.
Al canadiense Alfonso Davies le iba a fichar el Real Madrid, se quedó en el Bayern, pero se ha lesionado gravemente al Salguero.
El lateral izquierdo no va a jugar más hasta bien iniciada la próxima temporada después de romperse el cruzado de la rodilla derecha en el partido entre su selección Canadá y Estados Unidos. Davies, que había sonado para el Real Madrid, renovó a principios de febrero durante 5 años su contrato con el Bayern por una millonada y ahora va a estar al menos 6 meses de baja.
Enseguida el dinero que ganaría el campeón del Mundial de Clubes.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. ¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Dos noticias de dinero. Primero, hemos conocido el multimillonario contrato que tiene la FIFA con los clubes para el Mundial de Clubes. ¿Cuánto se ganaría, Miguel Aguilar?
Hasta 115 millones de euros se puede llevar el ganador del Mundial de Clubes. Solo por participar, la FIFA va a repartir ya mucho dinero según criterios deportivos y comerciales. Por ejemplo, el Real Madrid y el Atlético de Madrid recibirán más dinero por participar que el Auckland City o Boca Juniors, entre 12 y 35 millones de euros para los europeos solo por participar. Luego, cada victoria en fase de grupos son 2 millones de euros más y cada ronda extra, octavos, cuartos de final y semifinales, es más dinero todavía. Y si ganas la final, 40 millones de euros más. Así hasta llegar a un máximo de 115 millones de euros.
En el partidazo Luis Munilla contamos lo que se llevaron los jugadores del Real Madrid por eliminar al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.
Sí, contó anoche Miguel Ángel Díaz que Florentino Pérez premió a cada jugador con 250.000 euros por eliminar al Atlético de Madrid. El presidente valoró el esfuerzo extra en una Champions este año con más partidos y
también con más ingresos para el club, que ya ha recaudado más de 60 millones. No estaba estipulado, no suele ser habitual, y habrá que determinar si esa cantidad se restaría de la prima prevista en caso de ganar la Champions o si va al margen. En todo caso, la mayor prima de la temporada sería por ganar el Mundial de Clubes.
Miramos a los partidos del fin de semana. El Real Madrid juega el sábado contra el Leganés. La pregunta me ha hecho Ruiz si va a jugar o no Courtois.
Pues está pensando en ello. Courtois lleva dos días recuperándose de esa sobrecarga muscular con la que regresó del partido de sus selecciones. Quedan tres días para el partido de Leganés, pero se sopesa que pueda tener descanso el portero belga para así recuperarse al 100%, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de partidos seguidos que tiene el Real Madrid. Por otra parte, te cuento que Luka Modric se ha incorporado hoy al trabajo, es el cuarto internacional. El resto, los 12 restantes, lo harán entre mañana y el viernes.
El Atlético prepara el partido contra el Español del sábado. Ayer Sorloth volvió a marcar a Antonio Ruiz.
Sigue preparando el Cholo Simeone el partido del próximo sábado en Cornellá, ya con Coque integrado en el trabajo de grupo desde hace un par de días, y empieza a recuperar internacionales. Ya lo hizo Oblak y Lenormand, aunque este último sigue entrenando al margen en el gimnasio, y poco a poco, mañana ya seguramente estarán también todo el contingente. Sorloth incluido entre ellos, que volvió a marcar ayer frente a Israel. Dos tantos ha hecho el noruego en su capítulo internacional.
El Atleti de Bilbao juega el domingo contra Osasuna. ¿Se apunta Sanzet al partido, José Ángel Peña?
Pues sí, porque hoy ha vuelto a completar la jornada de entrenamiento con el grupo y Valverde confía en poder tenerle frente a los Osasuna, también a los internacionales que ya están de vuelta en Lezama. Y otro que no faltará a la cita del domingo será Marouane Sanadi, que desde su debut con el Athletic vive en una nube, aunque reconoce que no todo ha sido de color de rosas. Así ha hablado hoy de los insultos racistas que recibió en el campo del Español.
Ya sabemos que es algo muy importante que ese tipo de actitudes queden fuera del campo, pero bueno, al vivir todo nuevo, para mí le di la importancia que se merecía, que yo creo que es poca, en medida de que estoy jugando en Primera División y que hace un mes no estaba jugando ahí.
El domingo es el derbi sevillano, el Betis-Sevilla. Preguntamos en el Betis por Lo Celso, Andrés Ocaña.
Hay una noticia deportiva de última hora, aunque no debe tener mayor trascendencia, y es que Giovanni Lo Celso se presumía que ya va a estar entrenando con el grupo toda la semana. Hoy se ha ejercitado aparte en el gimnasio. Desde el club quieren tranquilizar a los béticos y decir que es por temas de cargas de trabajo, y Pellegrini debe contar con él de cara al fin de semana. Hoy en COPE más Sevilla, en Deportes COPE, ha estado el alcalde de nuestra ciudad, José Luis Sanz, que manda este mensaje a todos los aficionados.
Para sus ciudadanos, ¿qué le quiere decir de cara al derbi?
Bueno, que disfruten del día, ¿no? Estamos disfrutando de esta semana. Insisto, las dos presidentes directivas han estado a la altura, por tanto la ciudad ya ha ganado este derbi, y sobre todo que el domingo no haya incidencia, que disfrutemos de un gran partido de fútbol.
En el Sevilla ha hablado Gudel. ¿Qué dice, Escalera?
Gudel ha comparecido ante los medios en un acto del Sevilla. El capitán del conjunto sevillista ha dicho que no es favorito en un partido así, que tiene muchas ganas de que llegue el encuentro, que es una semana muy especial. Y ojo, al preguntarle por Isco y el Betis, que se alegra mucho por el futbolista, pero que el Sevilla, ojo, que no le tiene miedo a ningún club.
Bueno, sí, yo estoy contento por Isco, que lo está haciendo bien. Al final es un ex compañero mío. Le deseo toda la suerte. Y bueno, al final tengo que decir, claro, están en buena forma, pero nosotros somos el Sevilla. Y el Sevilla no tiene miedo a ningún club, y menos a un jugador.
Ahora cuartos de final de la Liga de Campeones femenina. Hoy juega el Real Madrid, es partido de vuelta. Juega en Londres contra el Arsenal. Andrea Peláez.
Tras una semana inolvidable, el Real Madrid afronta hoy el partido más importante de su corta historia, pudiendo alcanzar por primera vez unas semifinales de Champions. El conjunto blanco llega a esta vuelta de cuartos de final ante el Arsenal con una ventaja de 2-0 que tendrá que hacer buena hoy en un gran escenario, el Emirates, que esta noche acogerá a más de 20.000 espectadores. Solís reconoció en rueda de prensa que el de esta noche es un momento histórico, que no va a ser fácil. En lo deportivo han viajado 23 futbolistas. Toril tiene las bajas de Leupold, Teresa Velleira, Chavas y Rocío Gálvez, Antonia Silva finalmente ha entrado, y Toril ha incluido a 5 canteranas. El Real Madrid a por las semifinales a partir de las 9 de la noche.
Asunto sedes del Mundial 2030. La Federación va a dar explicaciones a los medios de comunicación a partir de las 4 de la tarde, pero mientras tanto la Federación Fouto está señalando a María Tato.
La Federación Española responsabiliza de toda la polémica de las sedes a María Tato, directora de la candidatura y fichaje de Rubiales. Ayer la federación le solicitó un informe detallado con todos los parámetros que se siguieron para saber los motivos por los que Balaídos, el estadio del Celta, se quedó fuera de la lucha por las sedes y Anoeta dentro. Una vez se analice el contenido de dicho informe, se hará público y Rafael Louzán tomará las medidas oportunas. Anoche en el partidazo de COPE, Abel Caballero, alcalde de Vigo, mostraba así su enfado.
Y quiero que lo digan, ¿qué organismo fue el que decidió que se cambiaba esto? ¿Y por qué le envían a Louzán este listado y dos días después Vigo ya no está? Que la transparencia es obligada en un tema de esta envergadura, que lo cuelguen de la página web. Y por tanto, podremos saber la justicia de la decisión.
Carlos Ganga, la selección española sub-21 perdió en Alemania.
Cayó la sub-21 en Alemania en un partido que se empezó a complicar muy pronto porque los alemanes se adelantaron en el minuto 4. Luego empató Gabri Veiga antes del descanso, pero en la segunda parte Alemania tuvo más acierto y se acabó imponiendo 3-1 gracias al hat-trick del delantero del Stuttgart, Wollmade. El equipo de Santi Denia cierra este parón con dudas por la derrota de ayer y el empate contra la República Checa.
Y es oficial, Veljko Paunovic, nuevo entrenador del Real Oviedo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo te agradezco?
En el momento de la verdad, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Euroliga, el Real Madrid le ganó al Milán en casa, Daniel Asenjo.
Victoria fundamental, Corro, del Real Madrid anoche contra Armani y Milán. Los blancos sabían lo que había en juego y en el primer cuarto ya ganaban 31-16 con un gran Edi Tavares que acabó el partido con 19 puntos. Se le escapó al Madrid, eso sí, el Averas frente a los italianos por un triple de Mirotic a falta de 4 segundos para el definitivo 96-89. Los de Chus Mateo escalan a la octava posición, se asientan en puestos de play-in y siguen aspirando a estar entre los 6 mejores. El viernes, otro duelo clave ante otro rival directo, Estrella Roja en Belgrado.
El Barça derrota contra el Bayern y grave lesión de Metu Alberdiez.
Una derrota, Corrochano, marcada efectivamente por la grave lesión de Metu, rotura tendón de Aquiles, pierna derecha, ha dicho adiós a la temporada, puede estar hasta un año de baja, un jugador que acaba contrato con el Barcelona. Los gritos de Metu resonaron, se escucharon por todo el Palau, el equipo dejó escapar un partido que tenía controlado al final, 101-102 ante el Bayern y el Barcelona cae a la séptima posición de la Euroliga.
A partir de las 6:30, Baskonia apura opciones en Turquía contra el Efes. ¿Y cómo fueron las semifinales de la Eurocup? Santi Asenjo.
El Eurocup. Ayer arrancaron las semifinales al mejor de tres. Ganó el Valencia al Hapoel Tel Aviv y perdió Gran Canaria ante el Başakşehir. Y en la FIBA Champions venció el Unicaja al Ritas y el Tenerife al Manresa. Unicaja y Tenerife clasificados para cuartos y Manresa eliminado. Hoy, UCAM Murcia se la juega ante el Neimburg, que está obligado a ganar para meterse en cuartos de final.
Vamos con el ciclismo. Eri Frades, situamos la tercera etapa de la Volta a Cataluña.
Llega a la fase decisiva de esta jornada larga y la primera de las tres de montaña de esta Volta. Los últimos 70 kilómetros con el encadenado de la Batallola, la durísima y eterna Creueta y la Molina, donde termina la etapa, la fuga del día con Armigail, Molinar, Bensel y Germani, a solo medio minuto del maillot blanco y verde del líder del británico Brennan. Todavía maneja una ventaja por encima de los 4 minutos, aunque aquí, como en todo el mundo ciclista, solo se habla de la oficialidad de la inscripción de Pogacar para la Paris-Roubaix del próximo día 13.
En Fórmula 1, primeros cambios en la parrilla, estaba cantado, ya tiene Verstappen nuevo compañero en Red Bull, Carlos Miquel.
Poco a poco se va cumpliendo lo que os contamos el pasado domingo en COPEGP, que Liam Lawson va a dejar de ser el compañero de equipo de Max Verstappen en Red Bull, le sustituirá a Yuki Tsunoda y quien baja al equipo BEA Racing Bulls es el propio piloto neozelandés. Todo esto avanza hacia un comunicado que debería producirse el próximo viernes, después de que ya lo conozca, la decisión del equipo la conozca el dueño, Joe Villa, máximo accionista de la marca energética.
Parra Center, la NBA quiere crear una liga en Europa. Cuéntanos, Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Se confirma lo que adelantó el pasado jueves en el partidazo el profe Paniagua. La idea es formar una competición con entre 8 y 10 equipos donde podrían tener cabida varios conjuntos de Euroliga. Interesan principalmente clubes como el Real Madrid, Barcelona y Olympiacos, además de vender franquicias en Londres o en París que rondarían los 500 millones de dólares. La propuesta se votará esta semana en la Junta de Gobierno de la NBA. En lo meramente deportivo, pésima noticia. La estrella de los Bucks, Damian Lillard, será baja indefinida por una trombosis venosa profunda en su gemelo derecho. Es la misma afección que obligó a decir adiós a la temporada a Víctor Wembanyama.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La primavera llega y tú te vas. Te vas a Plaza Norte 2 a hacer lo que te apetece en cada momento. Ocio, moda, restauración, cines, lo que quieras. Esta primavera, ven y disfruta el centro de lo que siempre quieres hacer. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Corrochano?
Viendo que ha aparecido el sol en nuestra ciudad en las últimas horas.
Bueno, ahí está luchando.
Está tratando de salir, sí, en ocasiones, pero vamos. De donde venimos, sí. Esto es, sí, sí. Esto son vacaciones de verano, prácticamente. Por
cierto, ¿sabes que ahí en la bola del mundo más o menos hay 5 metros de nieve?
Sí, sí, ahí hay una buena nevada.
Madre mía.
Hay una nevera importante de agua que va a caer a los ríos, ¿eh? Que va a caer a los ríos pronto.
La que ha caído, bueno, sí.
Bueno, estamos buscando una ciudad europea soleada.
Sí, una ciudad que más o menos tiene las mismas horas de sol que Madrid. Una ciudad europea y fronteriza. Y como fronteriza, pues ha estado en manos de unos, de otros. Pero desde 1860 pertenece al mismo país al que pertenece ahora y del que es una ciudad importante. Y la pista que te doy hoy es para el que tenga cierto conocimiento de Madrid y de los cines. Como es una ciudad con un nombre muy evocador, pues entonces pues era propia de un nombre de un cine. Y en Madrid había un cine con el nombre de esa ciudad, en el barrio de Usera, pues es un cine que desapareció, como muchos otros desaparecieron cines de barrio en Madrid en los años 80.
Está bien, yo creo que este es el target de nuestra audiencia. Está muy bien planteada, porque es la gente que nos escucha, yo creo que sabrá exactamente ese cine que había en Usera y que tiene el nombre de esa ciudad, ¿no?
Exactamente, vale, sí, vale, sí. El cine tal.
Sí, sí, yo creo que has dado una pista definitiva. Pero mañana darás otra. Pedro, un abrazo, sí. Gracias.
Hasta mañana.
Hasta luego. Producto del partidazo, la conversación sobre los futuros jugadores del Real Madrid.
En cualquier caso, los refuerzos tienen una pinta estupenda. Una proyección de futuro extraordinaria.
Lo que pasa es que hay que ver si Zubimendi termina siendo el centrocampista titular, el pivote del Real Madrid, o Illarramendi. Que acordaros la experiencia que tuvo el Madrid con un futbolista. Uf,
yo creo que
era el llamado. O sea, Illarramendi fue campeón de Europa sub-21, sí. Era el medio centro que
pero
todo el mundo esperaba.
Pero a ya es más Zubimendi que Illarramendi. Sí, yo creo que es un jugador mucho más hecho que Illarramendi.
A mí me gusta más Zubimendi, pero jugar en el Real Madrid es muy difícil, ¿eh? Ahora, es verdad que lo que tiene en el centro del campo, que es Tchouaméni, Camavinga, hasta ahora no hay ninguno que haya sabido ser el 5 del mundo.
Llevar el timón de la selección española campeona de Europa tampoco es fácil, ¿eh? Este chico ya tiene experiencia.
Yo no sé si por edad sería parecido, pero como futbolista está más hecho Zubimendi que Lillarra que llegó al Real Madrid.
Es que la pregunta que os hago, ¿quién es el 5 del Madrid ahora mismo?
Tchouaméni.
Es que hay un doble.
Cuando has estado Ceballos, Ceballos.
Que no. Ceballos siempre ha jugado en la espalda. Es o Tchouaméni, no. O Camavinga, o Fede Valverde.
No, nunca ha jugado. Que la salida de balón la da Ceballos.
Eso sí, pero no es un claro. Que la salida de balón la de Ceballos no quiere decir que sea un 5. O sea, un medio centro argentino puro en el Real Madrid, esa posición que es destructiva, es Tchouaméni.
Claro. No, pero es que de 5 ha jugado Pirlo. Es que lo que confundimos es la posición con lo que se hace en el campo. O sea, de pivote puede jugar un centrocampista que sepa sacar el balón, Kroos, o puede jugar un pivote que sea Casemiro. Yo creo que son dos perfiles distintos, pero en el Madrid el que saca
se la viene pelota, hablando ya de los posibles jugadores del Real Madrid. Preguntados por uno de los que está sonando fuertemente en @deportescope, Daniel Asenjo.
Por Zubimendi, centrocampista de la Real Sociedad, y por si necesita el Real Madrid a este jugador. De momento el 61% dice que sí, que el Madrid necesita a Zubimendi.
Muy bien, pues lo hablamos todo ello aquí en el 106.3 en Deportescope.
para que como todos los años no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción. Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91 468 4907.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. En el corazón de la provincia de Buenos Aires, en el pueblo de Mercedes, Hernán Castiari aprendió a ver lo extraordinario en lo cotidiano. Desde niño, el entorno en el que creció se convirtió en su laboratorio literario. La vida de su madre, su amigo Chiri y el pueblo entero. Allí encontraba muchas historias escondidas que esperaban ser contadas. La vida simple, a menudo invisible, era suficiente para crear relatos que llegaban al alma. Sin embargo, la historia que Castiari jamás imaginó contar es la que comenzó con un texto aparentemente inocente. En su blog le dio vida a una broma telefónica de su juventud. Un juego de confusión que años después desencadenaría una de las experiencias más escalofriantes de su vida.
Yo puse una voz muy atónica y la señora pensó que estaba hablando con su hijo y yo me hice pasar por el hijo durante 15 minutos de charla. Esa señora no se llevaba bien con el hijo. Y cuando terminó la conversación le dije, pero no estoy en la Patagonia, mamá, estoy acá en casa. Voy a pasar por tu casa, quiero que me prepares canelones. Y cortamos. Y nunca más supe de esa señora y supimos que esa señora seguramente cocinó para ese hijo que nunca vino.
Héctor Casiari ha recordado esta anécdota en Herrera en COPE. Una broma simple y trivial que pasó al olvido hasta que su relato encontró su eco en el futuro de la peor de las maneras. Un día, el verdadero hijo de aquella mujer, un desconocido para Castiari, escuchó la historia en la radio. El relato, tan crudo en su sencillez, lo tocó en lo más profundo y desató una furia irracional. Este hombre, llamado Daniel, empezó a exigirle a Castiari que borrara el cuento y, como no lo consiguió, decidió actuar de manera inesperada. Contactó con la madre del escritor.
Y ese señor se obsesionó conmigo. Tenía la misma edad que mi madre. Mi madre había quedado viuda y empezaron a conversar por Facebook. Mi madre, sin saber que se trataba de este tipo. Y este tipo fue a visitar a mi madre y la tuvo 12 horas encerrada mientras me pedía a mí cosas por teléfono. Como una especie de venganza simétrica entre la broma telefónica del 87 y una broma por WhatsApp que él me hacía.
Durante esas largas horas, la mujer quedó atrapada, mientras el secuestrador le enviaba mensajes al escritor, como acabamos de escuchar, exigiendo respuestas. Justicia por una broma del pasado que había salido de su control. La trama, que bien podría haber sido escrita por un guionista de thriller, había cobrado vida propia. Y en medio de este secuestro, algo completamente inesperado ocurrió. Chichita, la madre de Castiari, comenzó a sentir una extraña simpatía por su captor.
Mi madre se enamoró de esa persona. Esa persona empezó a hablar con mi madre sin decirle yo soy este. Empezaron a hablar por Facebook, vas a vender tu casa, yo te la podría comprar. Empezaron a charlar, 1.600 kilómetros de distancia, una especie de amor virtual de gente de la tercera edad, digamos. Y un día vino a la ciudad de mi madre y la llevó a cenar sabiendo que yo iba a actuar esa noche en Mercedes, provincia de Buenos Aires, mi ciudad natal. Y la tuvo 12 horas secuestrada. Pero lo que pasa es que mi madre estaba enamorada.
Entre conversaciones, silencios y verdades a medias, la mujer descubrió que el hombre con el que estaba encerrada no era solamente un ser amargado por una ofensa del pasado, sino una persona marcada por un dolor profundo. Algo en ella se conmovió. Al final de esas horas, el hombre se retiró y Chichita regresó a casa.
Mi madre no quiso nunca que yo contara esto en formato literario, en formato de cuento. Esto pasó en 2015, el secuestro. Y en 2020, este señor murió en pandemia y mi madre dijo, ahora sí.
Con el permiso materno, Héctor Castiari ha transformado esta historia tan personal en la serie Canelones, donde se exploran esos momentos de tensión, de perdón y del inmenso peso de las decisiones que marcan un antes y un después. En un mundo donde las historias se consumen al ritmo de un clic, Héctor Castiari sigue contándolas, convencido de que cada palabra tiene el poder de transformar el dolor en algo comprensible y profundamente humano. Lo que comenzó como una simple broma terminó siendo un recordatorio del increíble poder de las palabras. Castiari lo vivió en primera persona. Sabe que las palabras tienen una fuerza que trasciende a veces, llegando demasiado lejos. Lo que te vamos a contar a continuación suena a película de espías, pero fue real. El nombre de un futbolista, concretamente de Cristiano Ronaldo, aparece mezclado en una trama de espionaje a través de un matrimonio de espías rusos que estuvieron operando en Alemania durante 23 años. Fueron descubiertos y detenidos en 2011 y años después deportados a Rusia, pero su historia la hemos conocido ahora. Los Anschlag, bueno, el nombre es alemán, en teoría. No sé si lo he pronunciado bien. Ahora vamos a ir a Alemania a ver si me lo corrobora mi corresponsal Rosalía Sánchez. Bueno, el caso es que eran un matrimonio aparentemente normal que vivía en la localidad alemana de Marburgo, que está situada al norte de Frankfurt. Él trabajaba como ingeniero en una empresa automovilística y ella era ama de casa. Se ocupaba del hogar y cuidaba también a su hija, que no sabía nada de la verdad, de lo que realmente se dedicaban sus padres. Decían proceder de Sudamérica y tenían pasaportes austriacos que resultaron ser falsos. En realidad, esta pareja, este matrimonio, eran espías rusos que operaban allí en Alemania. ¿Cómo actuaban? Pues usaban vídeos de YouTube con jugadas de Cristiano Ronaldo para enviar sus mensajes encriptados.
¡Mira, mira, qué buena pared! ¡Qué buena pelota! ¡Cristiano, remate! ¡Gol, gol, gol!
Pues tú imagínate, esta jugada que está narrando Manolo Lama servía a este matrimonio para comunicarse en clave con su enlace en Moscú.
Genial vídeo y la canción es increíble.
Corre y juega como el diablo.
Hemos reproducido una de las conversaciones que mantuvieron. Eran conversaciones escritas, ¿eh? En las que, bueno, ya ves que usaban expresiones normales y aparentemente inofensivas, pero en ellas estaba un mensaje cifrado. El matrimonio se dedicaba a recopilar información sobre la Unión Europea, la OTAN y la ONU, enviando los datos obtenidos a Rusia. Y así estuvieron 23 años. 23 años en activo hasta que fueron descubiertos. Para saber más de esta historia increíble, nos vamos a ir hasta Alemania con nuestra corresponsal, que es Rosalía Sánchez. Rosalía, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo es el apellido de este matrimonio? ¿Anschlag?
Lo has dicho perfecto, los Anschlag. Se hacían llamar Andreas y Heidrun Anschlag, que eran unas entidades falsas.
Sabes que nos ponemos nerviosos cuando vemos tantas consonantes seguidas. Oye, ¿quiénes eran este matrimonio? ¿Cómo era su vida hasta que fueron descubiertos, Rosalía?
Pues es que llevaban una vida completamente normal. Ellos trabajaban, ella era ama de casa, pues pagando sus impuestos, ocupándose de la niña. Es cierto que no hacían mucha vida social, que eran más bien reservados. Algún vecino ha comentado toro pasado. Claro, que sí que es verdad que salían al jardín a hablar por teléfono incluso en invierno. Podemos suponer que para que la niña no escuchase las conversaciones, no sabemos exactamente. Y lo más curioso es que vivían muy austeramente. Utilizaban solo el sueldo que ganaba él como ingeniero para ir pasando el tiempo, a pesar de que estaban cobrando los servicios de inteligencia rusos unos 90.000 euros al año. Pero vamos, sin darse un capricho, y así 23 años.
Bueno, era una forma también de no levantar sospechas, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, queda ese interrogante, ¿no? ¿Dónde ha ido a parar todo ese dinero que se ha ido acumulando durante 23 años? Esto no ha trascendido.
Oye, ¿por qué usaban, Rosalía, los vídeos de Cristiano Ronaldo para comunicarse?
Bueno, pues en su momento era un método muy innovador. Es que piensa que ellos fueron detenidos en 2011, todo esto pasó antes, y claro, YouTube estaba comenzando, ¿no?, a usarse masivamente, y era una forma, si lo piensas, bastante fácil de comunicarse delante de todo el mundo y pasando inadvertidos. Lo que ellos hacían era, al hacer los comentarios por escrito, no era tanto las palabras, sino que dejaban unas secuencias de signos de puntuación que podían ser transformadas en números de acuerdo a un código, ¿no? Por ejemplo, puntos suspensivos o detrás de una celebración de un gol, admiración, 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 o solo dos admiraciones. Esto respondía a un código y otro usuario, que era un agente de inteligencia rusa, se comunicaba, sabía leer esos mensajes y a su vez le podía dejar los suyos.
O sea que la clave estaban los signos de puntuación.
Exactamente, sí. En cómo puntuaban cada uno de sus mensajes. Y luego, pues ellos se reconocían por el nombre de usuario. Los Anschlag tenían el nombre en clave de Alpenkuh, que significa vaca de los Alpes. Y el agente ruso tenía el nombre de un Cristiano Ronaldo futbolista, o sea, como un fan de Cristiano Ronaldo. Así se identificaban y leían los puntos suspensivos que había en cada mensaje.
Bueno, tiene gracia, ¿no?, que eligieran a Cristiano Ronaldo, pero sí es verdad que era uno de los futbolistas más populares de la época, ¿no?, en el Real Madrid por aquel entonces. Rosalía, y así podían enviar comunicación de una forma totalmente segura a la vista de todo el mundo. ¿Usaban alguna otra forma de contacto?
Sí, esta fue una de las últimas, pero ten en cuenta que en un periodo de tiempo tan largo usaron todo tipo de métodos de comunicación. Empezaron con lo que se llama el Dread Drop, que es pues dejar un documento o un USB, que para entonces ya lo sabía, oculto en algún lugar, de forma que ellos se iban el sábado con la niña de excursión a tal sitio y sabían que en tal sitio podían recoger una información o entregarla. También usaron transmisiones de radio. De hecho, en 2011 fueron detenidos precisamente porque Hydrum ya estaban bajo vigilancia por varias sospechas y estaba recibiendo una transmisión codificada a través de una radio. Y esa fue la prueba final para detenerlos. Es decir, que usaron muchos tipos de comunicación, pero muchos de ellos a la vista de todos.
¿Cómo se les pilla definitivamente? ¿Cómo se les descubre?
Pues porque no fue por ellos. Ellos no cometieron ningún error. Podían haber seguido hasta hoy con sus métodos recabando información de la Unión Europea, de la OTAN, traspasándola a la inteligencia rusa. Lo que pasa es que un agente de Países Bajos que les había entregado información clasificada para que a su vez la entregasen a Rusia fue descubierto. Entonces ya le empezaron a vigilar a él. Así fue como llegaron hasta ellos. Los tuvieron bajo vigilancia un tiempo, también la inteligencia alemana, y en 2011 finalmente se habían reunido suficiente información. Había también información adicional para conectarlos con otros agentes, con lo cual seguir la investigación, y ahí es cuando fueron detenidos, aunque también te digo, muy poco tiempo, 5 años estuvieron en prisión, finalmente se les ha intercambiado en un intercambio de prisioneros de inteligencia entre la OTAN y Rusia, así que a estas alturas deben estar viviendo tranquilamente en Rusia.
Lo curioso es que en la actualidad sabemos que Rusia está reclutando espías y saboteadores en toda Europa. ¿Qué se sabe concretamente sobre esto, Rosalía?
Bueno, cada día sabemos cosas nuevas y ese mosaico de circunstancias nos da una visión de conjunto bastante aterradora. El Servicio de Inteligencia de Suecia, por ejemplo, está advirtiendo ya públicamente que tienen constancia de que Rusia está contratando, reclutando de alguna manera a drogadictos, a delincuentes de poca monta en Estocolmo, que necesitan dinero rápido y a los que por relativamente poco dinero entregado en bitcoins les encarga tanto recabar información o pequeñas acciones de sabotajes y entre los que van funcionando seleccionan algunos para sabotajes de mayor calado, ¿no? Ya para ir contra envenenamiento de una central de agua o centrales eléctricas, algo así. En Estonia acabamos de ver un juicio también de una persona que tenía doble nacionalidad rusa, que también es un académico, es decir, están reclutando en universidades, en centros de investigación, acuden a los jubilados, atentos los jubilados, porque se sirven de estas personas que acaban de jubilarse de instituciones que manejan mucha información para ofrecerles un dinero relativamente fácil por obtener esos datos que ellos quieren. Y esto está pasando en todos los países de la Unión Europea.
Rosalía Sánchez, gracias Rosalía por contarnos esta historia de espías, los Anschlag.
Un abrazo, hasta
otro
pronto.
Otro para ti, Rosalía. Bueno, pues los métodos que usan los espías para comunicarse sin ser detectados nos muestran una fascinante combinación de ingenio, tecnología y adaptación también al entorno. Da igual la técnica que se utilice y lo mucho que avance la tecnología. El objetivo siempre es el mismo, encontrar formas de transmitir información sin levantar sospechas. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Vamos a repasar, Urbano, si te parece, algunos casos de espías que llamaron la atención en su momento.
Pues sí, si te parece, empezamos con una guerra muy cinematográfica. Nos vamos a Vietnam.
Me gusta el olor del napalm por la mañana.
¿Cómo olvidar al teniente coronel Kilgore de Apocalipsis Now? Desde luego. Abrimos nuestro ranking con un héroe inesperado, que no era el teniente coronel Kilgore, desde luego, era el piloto estadounidense Jeremiah Denton. Este hombre fue capturado en Vietnam y participó en una entrevista forzada en televisión. Pero en lugar de responder a las preguntas, él se dedicó a parpadear en código morse la palabra torture, tortura. Así alertó a la inteligencia estadounidense sobre el trato a los prisioneros de guerra. Una forma muy, muy original de transmitirlo, ¿eh?
Bueno, y de transmitir un mensaje bajo presión, desde luego. Vamos a subir de nivel en el arte del engaño, Urbano. Nos vamos a la Segunda Guerra Mundial.
Vale, vamos. El espía soviético Richard Sorge utilizó tinta invisible para informar a la Unión Soviética sobre los movimientos nazis y japoneses. Escribía entre líneas de documentos comunes usando pues, sustancias como el jugo de limón o como el vinagre. Y luego sus contactos revelaban los mensajes con calor o con unos químicos especiales y aparecía a la vista.
Bueno, pero esto lo hemos hecho todos en el cole.
Pues sí, me temo que sí.
Lo del mensaje invisible,
me
¿no?
Me temo que sí.
Que luego ponías con una vela o con limón, efectivamente.
Quien esté libre, ya sabes.
Bueno, el clásico truco de la tinta invisible. Mm. Nos vamos a adentrar ahora en la relación entre la música y el espionaje. You ain't nothing
but a Pues sí, Pilar, espías y rock and roll. Durante la Guerra Fría, tanto la CIA como la KGB usaron discos de vinilo para esconder mensajes cifrados. ¿Cómo lo hacían? Pues algunos contenían frecuencias ultrasónicas inaudibles para el oído humano, pero que son detectables con un equipo adecuado. Aquí no creo que usasen a un perro para leerlo, sino una maquinaria, ¿no? Otros ocultaban códigos en los surcos del disco.
Finalmente, el código que consiguió adelantar el final de la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué es lo que hacemos realmente?
Descifrar un código nazi indescifrable y ganar la guerra.
Escuchábamos The Imitation Game. Si hablamos de transmisión de datos en la Segunda Guerra Mundial, no podemos olvidarnos de Enigma. Esta máquina alemana cifraba mensajes militares con millones de combinaciones posibles, pero gracias a Alan Turing y su equipo, los aliados logran descifrarla, adelantando así el final de la guerra. En este momento histórico, por cierto, participó el criptógrafo español Antonio Gamazón, al frente de un equipo que se llamó el Equipo T. Y ayudó en esta labor de descifrar los códigos de Enigma. Los historiadores, Pilar, coinciden en que descifrarlo supuso acortar la guerra 2 años.
Bueno, pues estos son algunos de los métodos más ingeniosos para poder enviar mensajes secretos a la vista de todos, y a todos ellos hay que sumar este de Cristiano Ronaldo.
Totalmente.
Gracias, Urbano. Municipio de Ocorgo, casi en el centro de la provincia de Lugo, se llega cogiendo la salida 479 de la A6. Es un municipio pequeño formado por varias parroquias que en total suman unos 3.300 habitantes. Uno de ellos es José Antonio, un ganadero que se dedica a la cría de la rubia gallega, una raza de vacas de las que hay 27.000 en España y en la que José Antonio está especializado. Casi todas son hembras, de hecho, apenas 500 son machos. La rubia gallega es una vaca relativamente dócil que históricamente ha pastado junto a los hogares gallegos y que está acostumbrada a la proximidad y al contacto con los humanos. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto que te estoy contando con el actor británico Henry Cavill?
¿De qué es la S?
No es una S. En mi mundo significa esperanza.
Pues aquí es una S.
Por si ahora no caes y no le pones cara, es quien ha interpretado a Superman en las dos últimas películas que se han hecho del superhéroe y también ha participado en la serie de Witcher, haciendo el personaje de Geralt de Rivia. El actor tiene una granja cerca de Londres y hace unos días visitó la granja gallega de José Antonio para comprar varios ejemplares de esta vaca gallega de la que te hablaba hace un momento. El actor llegó en su jet privado al aeropuerto de La Coruña, comió en el restaurante Campus, que está en Lugo Capital, carne gallega, por cierto, como no podía ser de otra manera. Nicolás es uno de los camareros que trabaja allí.
Se quedaron en la barra a tomar unas cervezas, unas consumiciones, delante de público en general, y la gente estaba muy extrañada. Alguno diciendo es imposible, bueno, hubo una persona que abrió la veda, que fue junto de él a pedirle una foto, y a partir de ahí pues como que todo el restaurante quiso fotografiarse con él y decir pues estuve con Henry Cavill.
Y de allí Henry Cavill se fue a la finca de José Antonio. Unos campos verdes que suenan así. Y precisamente a esos campos verdes nos vamos a continuación. José Antonio Ferreiro, ganadero de la finca Villadangos. José Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue, José Antonio, ese encuentro en persona con Superman, con el actor?
Bueno, pues fue una agradable visita, ¿no? Nos encontramos por muy agradecidos que habíamos sido seleccionados para su visita aquí a Galicia y visitar nuestra granja. Y que muy contentos.
Bueno, la visita no te cogió de sorpresa porque unos días antes gente del círculo más cercano del actor te visitó, ¿no? Para adelantarte este viaje que tenía previsto Henry Cavill a Galicia y a tu finca para conocer tus vacas.
Sí, así es. Han hecho una visita previa y bueno, pues ya me han confirmado las fechas y el día exacto que iba a visitarnos.
Te pidieron que guardaras máximo secreto, me imagino.
Sí, bueno, por mi parte la verdad es que bueno, era una visita en un principio pues discreta, pero bueno, al final pues no fue posible.
Llegó con su hermano, ¿no? Y con unos amigos. Cuéntanos, ¿cómo fue esa visita?
Bueno, pues llegó aquí, bueno, con su hermano y su círculo más cercano así de amistades, y bueno, pues fue una visita donde venía interesado pues cómo hacemos la cría y selección de las madres, de futuras madres de la rubia gallega, y cómo hacemos la cría de los terneros de estas vacas, cómo hacemos el cebado, cómo hacemos el rematado final de los terneros para realmente alcanzar la calidad de este producto, que es la ternera gallega suprema, carne de rubia gallega.
Uh-huh. Oye, ¿hablabas con él directamente? ¿Hablas tu inglés? ¿Había alguien que os traducía? ¿Cómo fue la conversación con él?
No, yo inglés, para tener una conversación fluida, pues no, pero bueno, sí que pescaba palabras, pero bueno, sí teníamos gente que sí nos traducía para poder tener una conversación fluida.
¿Y qué tal? ¿Qué te pareció Superman en persona?
Pues una persona muy buena, muy llana, muy cercana, una sencillez en todo. La verdad es que nos sorprendió la palabra principal es su sencillez y su cercanía hacia nosotros. Y bueno, como cualquier persona normal y corriente, sin ser, siendo como es una persona famosa y un estándar social que está, pues una persona pues muy humilde y muy sencilla, y nos encontramos muy cómodos con él, la verdad.
Oye, José Antonio, ¿y por qué estaba interesado en este tipo de vaca, en la vaca rubia gallega? ¿Qué tiene de especial esta raza?
Bueno, pues esta raza lo tiene todo. Es una raza, pues, visualmente y morfológicamente es un animal muy bonito, visualmente, y después es un animal de muy buen manejo, es una raza muy noble, es un animal que se deja tratar con la cercanía de la gente, y bueno, y la calidad de su producto, que es realmente lo que están destinados estos animales, que es la producción cárnica, pues es una calidad excepcional, que sí que es un producto que está cada día llegando más a más lugares del mundo y reconociendo a muchos chefs y cocinas de alto nivel pues por sus características de su carne.
Bueno, y su fama ha llegado hasta la propia granja del actor, que ha venido desde el Reino Unido para llevarse algunas de tus vacas. Por cierto, nos hemos puesto a hablar de las vacas y ya has escuchado que se han reivindicado. Hemos escuchado ahí un mugido de fondo. José Antonio, ¿cuántas vacas se llevó Henry Cavill?
20.
20 vacas, 20 animales.
Sí.
Bueno, me imagino que llegaríais a un acuerdo porque no se las ha llevado todavía. No creo que sea tan fácil llevarse 20 vacas para allá.
Bueno, estamos preparando la documentación y todos los procesos necesarios para poder exportar los animales, que es decir, lo que se llama la burocracia normal para poder mover los animales, ¿no?
¿Te puedo preguntar cuánto vale cada una de estas vacas, José Antonio?
A ver, es una pregunta, que que es muy elástico. A ver, cualquier cosa tiene su valor. Y a ver, yo voy, por supuesto que no voy a entrar en, a ver, en tema de precios, porque creo que es algo que por respeto a no solo a él, sino a todos mis clientes que compran ganado en mi granja, nunca hablo de precios. Yo vendo los animales y bueno, si luego el cliente quiere decir el precio final o quiere decir la verdad o no la verdad,
pero yo es un ejemplar valioso.
Exactamente, la rubia gallega es un animal, estamos hablando de animales puros, ¿vale? Animales con carta genealógica, es decir, son animales que están certificados, quiénes son los padres, las madres, los abuelos y los bisabuelos, es decir, que tienen pruebas de afiliación certificadas a través de nuestra asociación que se llama Kruga, donde ya te digo, una vez que pasan todas estas pruebas de afiliación, bueno, pues estos animales tienen una carta, o bueno, le llamemos un pedigrí, o como lo queramos, es un árbol genealógico donde van certificados quiénes son sus antecesores en las líneas genéticas de este árbol.
Bueno, pues lo que está claro es que el actor Henry Cavill Superman es un gran amante de la carne, se ha informado bien y sabe que las vacas gallegas, esta vaca rubia gallega, da una carne de extraordinaria calidad, ¿no, José Antonio?
Sí, a ver, él, bueno, como mucha gente que, bueno, que está probando este producto, pues al final, cuando se decantan por incorporar o comprar animales de esta calidad, pues claro, es por su calidad. Y eso, pues, como productores de este producto, de esta carne y de esta raza, pues nos sentimos sumamente orgullosos. Que sí que nos encontramos encantados. También tenemos que decirlo, lo decimos claramente. A ver, independientemente de que este señor y su familia o su hermano nos asistieran a nuestra granja, nos encontramos orgullosos y agradecidos. Invitamos a muchísima gente famosa que nos visite aquí a Galicia a conocer nuestra raza.
Bueno, pues ahí queda. Sí, rápidamente, que me quedan muy poquitos segundos.
Nada, agradecer su visita y que bueno, que tenemos un producto que espectacular y que nos sentimos muy agradecidos de que esta gente que pueda venir aquí a vernos y le tenemos las puertas a todo el mundo que quiera venir, independientemente que sea más famoso o menos.
O que
famoso,
sea menos, ¿vale? Vaya experiencia en cualquier caso. José Antonio, gracias.
Pues venga, a vosotros, hasta luego.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Hola, ¿estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución? Pues di adiós y vete a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Este jueves,
atención,
el Barça quiere más.
Vamos a ver.
Quiere seguir en lo más alto y ampliar su ventaja en la Liga.
Dale, Oli. Ahí está.
Desde las 8:30 de la tarde, Barcelona-Osasuna.
¡Gol!
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, los protagonistas del deporte en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Esto es el partidazo. Cadena COPE.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar, gallinas en libertad.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La ELA mata 5.000 personas en España al año. El caso es que las ayudas siguen sin llegar. Para su implementación se necesitan unos 200 millones de euros, fondos que según el gobierno no pueden asignarse debido a la falta de presupuestos.
Voy tirando, voy empujando como todos los enfermos de ELA.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.